de cine con José Ignacio Cuenca.
Aquí en Vivir de Cine con repasando la actualidad y algunos de los estrenos que tienen en estas fechas en los cines. Y bueno, hemos hablado de Nomadland, ahora continuaremos hablando de actualidad, pero tenemos ahí ese clásico que Julia, a ver, danos otra pista de esta película.
Bueno, pues ya entrando dentro de lo que viene siendo lo que sucede en la película, lo que os puedo comentar es que todos los personajes se comunican mayoritariamente y durante toda la película por carta. Digamos que podría ser una película epistolar.
Uh-huh. Alejandro, ¿qué tal?
He tenido un intento de intentar averiguarla, pero me ha salido creo que erróneo, así que estoy desencaminado, muy desencaminado yo creo.
Bueno, seguimos dando, luego hablaremos largo y tendido y igual, no sé, bueno, bien la tengas vista o no, yo sé cuál es y tengo unas ganas de volver a verla tremendas. Así que nada, seguiremos hablando y dando pistitas de esta gran película. Seguimos con la actualidad y bueno, estabais hablando de Nomadland, que es una de las películas que también apunta a maneras para ser como la fuerte dentro de la temporada de premios. ¿Qué opináis o estáis ajenos a la historia? No nos vamos a tener aquí mucho, que llevamos mucho en Vivir de Cine hablando de ello. ¿Sois muy fans, Alejandro y Julia, Gonzalo ya ha hablado de ello, de Liga de la Justicia, de la nueva Zack Snyder, o os da exactamente igual lo que pasa ya con este hombre? Porque va seguido hablando y ya menos mal que lo hemos dejado ahí un poco apartado, pero ahí sigue.
A ver, yo lamentablemente no tengo muchas cosas buenas que decir en cuanto al universo cinematográfico de DC. Uh-huh. Yo empecé con muchas ganas, igual que empecé con muchas ganas con el MCU, pero el MCU lo disfruté hasta el final y cada vez que iba al cine a ver una peli de DC salía cabreada como una mona. Entonces, no vi Aquaman ya, y la última de Wonder Woman tampoco, y el Snyder Cut ni me va ni me viene. Y por lo que me han dicho es mejora la película bastante, pero tampoco la hace buena. Y dura casi 4 horas, es como, claro, Zack Snyder, sin 4 horas no cuentas todo lo que quieres contar, ya vaya tela. Entonces no quiero decir mucho más porque no tengo mucho bueno que decir.
Pues mira que precisamente además es curioso que hables además de los dos universos, pero ahora mismo actualmente DC está cambiando mucho. Bueno, antes de seguir, Alejandro, que no te he preguntado, perdona, a ti Snyder y su edición,
ver,
¿cómo lo ves?
Yo, a ver, primero antes de nada decir que a mí fuera del cine y todo, el universo de DC siempre me ha gustado más que el de Marvel. Cinematográficamente, objetivamente, Marvel ha sabido construir unas bases tremendas y tiene un producto, un filón entre manos que lo está sabiendo aprovechar muy bien, y Warner pues no ha sabido hacerlo o pues no le ha salido la jugada, ha querido hacerlo muy rápido y no le ha salido bien la jugada desde mi punto de vista. Sobre el corte de Snyder, pues es lo que decía mi compañera y lo que pues mucha gente viene diciendo. ¿Mejora la película? Sí, porque es que le da la visión que él quería tener. Pero es que tampoco es el Nova más, es Zack Snyder, que ya lo conocemos, ya sabemos quién es, y es lo que decía Julia, si en 4 horas no te da tiempo a presentar unos personajes decentemente y a desarrollar una historia, pues no se le puede pedir más. Entonces es, yo me la vi, me la tuve que ver fragmentada, porque es que 4 horas seguidas pues no sí. las iba a aguantar. Además, la película es que tampoco cambia el argumento mucho, entonces pues ya me lo conocía, y muchas escenas son copias, entonces pues me gustó, disfruté las escenas de acción, porque sí es verdad que pues me ha gustado, pero sin más, una película más.
Sí. Bueno, a mí sí que es verdad que reconozco que aunque es una presentación demasiado extensa y muy larga y muy al estilo de Zack Snyder, que lo que hemos comentado, yo lo agradecí y me gustó en su conjunto muchísimo más que lo que vimos hace 4 años, que me pareció un auténtico sí. despropósito. Pero bueno, pues como también lo decía Gonzalo la semana pasada, que él lo mencionaba, al menos resuelve muy bien las dudas que te dejaba, entonces que con la otra lo entendías, con esta lo entiendes un poco más, aunque sí que es verdad pues que es el hombre del detallismo, los planos ultralargos, entonces es como no es tan necesario incidir en, como lo decíamos la semana pasada, en tanto detalle, y se podía contar perfectamente lo que cuenta en, no sé, ya no te digo hora y media, 2 horas y media, y te excedes y aún así también te da... cuéntame, Julia.
No, que lo que dices de... que me parece muy importante lo que dices de que ahora por fin se entiende la película, porque cuando... yo creo que se comete el error cuando haces una adaptación cinematográfica, sobre todo al mundo de la novela gráfica, cometes el error de dejar de no dar una información en la película que es esencial, porque si te has leído esa novela gráfica, ese cómic, lo complementas, y nunca he estado de acuerdo con eso, porque creo que una película tiene que ser buena por sí misma, siempre, y creo que DC, ese es uno de los errores que cometía, dejar demasiada información importante, que yo entiendo que es difícil, porque el universo, por ejemplo, solo de Batman tiene una cantidad de novelas gráficas, y hay una cantidad de información enorme, pero tú me tienes que hacer una película que yo pueda entender, aunque no haya leído un cómic en mi
claro.
vida. Y entonces
claro.
eso es bueno, es bueno que lo haya arreglado. Solo quería poner
bueno, Gonzalo, si quieres dar algún pequeño apunte, aunque yo hasta aquí ya voy a dedicar el tiempo a Snyder, como ha sido un evento tan fuerte, ya he dicho, bueno, con hoy ya cerramos Snyder y ahí queda, y seguiremos hablando de las siguientes películas de DC. Si quieres, Gonzalo, alguna cosita, si quieres te dejo.
Nada, que soy defensor, que me ha parecido que está bien la película, sin ser una obra maestra, y que, bueno, yo soy de los que prefiero a DC que a Marvel. Eso me ha dolido un poco, Julia, pero bien, bien.
Sí, yo también, últimamente, y eso que a Marvel también me entretiene y así, pero si me tengo que decidir a uno, es que a mí me llama mucho Batman y todo lo que rodea a Batman, con lo
sí,
cual...
Es que tienen un universo muy grande y podrían hacer mucho más que lo que ha hecho Marvel, porque es que lo que tienen entre manos es mucho material, pero no lo han sabido llevar. A ver si ahora, si lo saben reconducir, por lo menos, con JJ Abrams o con alguien que sepa, que sea el arquitecto del universo.
Totalmente. Bueno, a ver cómo se desarrolla. De todas maneras, precisamente de DC... lo está haciendo, lo que dices tú, Alejandro, lo están haciendo poco a poco, porque se están extendiendo. La pandemia, por desgracia, pues ha hecho que tengamos que esperar mucho más para muchas películas. Por ejemplo, creo que Shazam 2 va a 2023, Black Adam creo que va, no sé si 2022 también, y se está empezando a rodar ahora, se empieza a rodar en abril. Esta semana sabíamos que... pues distintos cambios que ha habido dentro de las películas de DC, por ejemplo en The Flash, que también empieza a rodarse, igual que Black Adam. Como habéis visto en el Snyder Cut, Billy Crudup hacía de padre de Flash, de Barry Allen, y ahora van a cambiarlo, será Ron Livingston, un actor que también muy secundario, yo lo recuerdo pues por haber sido uno de los novios en Sexo en Nueva York, de la protagonista. Es un personaje, o sea, un actor que ha salido muy poco, le ha sustituido pues porque Billy Crudup no podía por temas de agenda, entonces no puede hacer el papel. Lo que me llama la atención, y esto ha salido hace unas semanas, es que la que va a ser de madre de Barry Allen es Maribel Verdú, que esto es como cuando salió la noticia con The Hollywood Reporter, fue alucinante y sobre todo, bueno, entiendo que en España lo viviéramos con, pues claro, con curiosidad, porque yo recuerdo haber puesto el tuit, no solo Maribel Verdú, Marta Milans ha estado en Shazam, Juan Diego Botto sale, acaba de terminar de trabajar en el Escuadrón Suicida, y me olvido alguno ahora mismo también, de alguien que está, de uno de nuestros actores españoles que está también dentro de del universo DC, con lo cual, pues bueno, DC quiere a nuestros actores y actrices. No sé cómo lo veis, de todas maneras, a mí me pega mogollón Maribel Verdú como madre de Ezra Miller. ¿Qué os queréis que os diga? Estoy muy loco, pero dije, me pega mogollón.
Es nuestra Marisa Tomei.
Sí, sí. Pero yo creo que incluso más que con el respeto a Marisa Tomei, pero Marisa Tomei en la liga de Hollywood está en una liga más pequeña. Maribel Verdú se la puede comparar con, no sé, pues con Kate Blanchett. A lo mejor dentro de la liga del cine español, cine norteamericano.
Sí, a mí Maribel Verdú me parece una de las mejores actrices que tenemos. Y me gusta mucho además que dé ese salto a Hollywood. Vamos a ver si esto es el primer paso de una carrera más extensa, porque tiene un carisma y tiene una capacidad de actuación que creo que puede dar grandes sorpresas en el otro lado del charco, la verdad.
Sin duda.
Sí, además en el papel de la madre de Flash, yo creo que conociendo la historia y un poco pues viniendo de la serie que tienen, es un papel que requiere pues mucho drama, y pues veremos a ver si es capaz de gustar, sobre todo en Hollywood, y si le plantean más proyectos con quizás un poco más de protagonismo.
Que de hecho, bueno, incluso en la noticia le mencionaban los títulos más internacionales que ha tenido, porque ha trabajado con Coppola hace bastantes años y también trabajó con Cuarón en una película muy interesante, de las primeras que hizo Cuarón. Cuarón es que ha hecho, claro, con lo diferente que ha sido toda su filmografía, y Tu mamá también. Una historia que, si no la habéis visto, apuntárosla porque es bastante curiosa. Este creo que de 2001 y era un trabajo muy, muy, muy sugerente. Muy Cuarón, mucho plano largo y una historia, bueno, pues completamente diferente de Roma o del Harry Potter que hizo, pero está bastante bien, la verdad. Dentro de en mundo de fe también es curioso que, bueno, también se están sabiendo los fichajes, decíamos, Black Adam, que es la antítesis a Shazam, ha entrado Pierce Brosnan, entra como malo, de no sé si antagonista de Dwayne Johnson, y claro, la gente ya que tenemos unos años achacamos a Pierce Brosnan con el James Bond que descubrimos en los cines. Entonces, yo la primera que, o sea, las pocas que he visto de James Bond han sido pues GoldenEye, que con él cuando era más joven. Entonces, claro, me choca, claro, a día de hoy ya Pierce Brosnan pues tiene 67 años, que pues para hacer de villano bien, pero dices, te pegan en el DC. No conozco muy bien el personaje, creo que es el Doctor Fate, creo que se llama, que pues con los cómics creo que tiene también su recorrido y es uno de los más antiguos de los cómics, pero ahí está y se lo han dado a él, así que a ver qué tal estará. Gonzalo, ¿querías decir algo?
Esto me recuerda, salvando las distancias por el tema de la edad, cuando Arnold Schwarzenegger, que era nuestro héroe, ¿no? Había hecho El último gran héroe, Terminator 2, el héroe por antonomasia en los 90, hizo de villano en Batman y Robin, haciendo de Mr. Frío. Pues aquí yo creo que es un poco lo mismo. Yo creo que es una jugada que Hollywood ha repetido en numerosas ocasiones, de convertir a un héroe. Bueno, lo vimos con Michael Keaton en la película de Spider-Man, convertir a un actor que identificas con un héroe de tu infancia en el villano de otra película. Y esas jugadas suelen dar muy buenos frutos.
También viendo, es que claro, hemos estado viendo así, se nota que los rodajes y todo se pone, devuelve la carga en Estados Unidos, porque están anunciando cosas así como uno cada día. Helen Mirren será la villana de Shazam 2, que la verdad es que puede ser bastante, bastante interesante, porque bueno, ya la hemos visto en A Todo Gas, y Helen Mirren también es una de esas actrices todoterreno, te puede hacer de la reina, o te puede hacer de villana, o te puede salir pues eso en la saga Todo Gas y estar de acampante. Entonces pues puede estar curioso. También la actriz del nuevo West Side Story, Rachel Zegler, También se ha unido a Shazam en un papel que se desconoce, pero a mí me llama mucho la atención esta película, la de Shazam 2, porque la primera me pareció una auténtica sorpresa. Y fue uno de los títulos que vino a ver como pues lo que hemos comentado aquí, que DC están ya cada uno, cada villano haciendo su película y su historia a su estilo, y Shazam fue un auténtico entretenimiento puro y duro. No sé si estáis de acuerdo.
Sí, yo la saco de todas las veces que salí del cine cabreada con películas de DC, voy a sacarla de ese saco porque Shazam me pareció correcta y también fue una sorpresa y fue grata la sorpresa, la verdad, de las pocas.
¿Qué te pareció, Julio, ahora que estamos hablando de DC? ¿A ti no te convenció Aves de Presa?
No, es que ya tampoco la he visto. Es que es muy triste que me haya rendido porque estoy dejando de ver una serie de películas que dan mucho bombo y que pues llevan un hilo argumental que se va a cruzar, ¿no? Porque es un universo y el día que me quiera poner pues voy a tener 5, 6 o 7 películas pendientes todavía, pero ha sido una desmotivación brutal por mi parte. O sea que no, Aves de Presa, yo recuerdo que lo hablamos en el programa, creo que estaba colaborando con vosotros la semana que la estrenaban y no la vi.
Bueno, pues a ver, que tampoco, a mí sí que es una película, es que o ha gustado mucho o ha espantado, entonces por eso te quería preguntar, ya que abandonaste DC, ¿a ti, Alejandro, te gustó?
A ver, tanto como gustar, sí, me agradó, es una película diferente, muy comiquera, pero me gustó, y sobre todo la que más, de todo este nuevo universo que están intentando construir, Shazam y quizás el Aquaman de James Wan, son dos películas que me sorprendieron y que me gustaron a partes iguales, bastante.
Bueno, también tenemos que seguir hablando de los estrenos, lo que hemos dicho al principio del programa, esos estrenos de Disney Plus, esos cambios que han hecho en última hora la plataforma y la compañía, por fin Viuda Negra creo que llega también a salas, cambia su fecha, pero no sé si llegan, al menos en Estados Unidos, creo que va directa, han decidido pues por el miedo de cómo están los cines, me parece que va el streaming allí. Aquí a lo mejor también tenemos la suerte de verla en salas, y Cruella igual, Cruella va tanto en streaming como en salas. Aquí hemos estado hablando porque hablamos bastante del tráiler de Cruella cuando salió, y parece que es una película también que sería digna, incluso, bueno, también Viuda Negra, pero como no sé qué, cómo lo veis, de ser estrenada en salas también, visto toda la oscuridad y toda la parte esa que tenemos de cine de autor que ha debido dejar el director, que creo que merece ser visto en sala. No sé cómo lo veis.
Claro, yo entiendo que la rentabilidad de las salas ahora mismo está en la cuerda floja, es muy arriesgado, pero a mí la opción de presentarla en los dos sitios siempre me ha parecido genial, porque el que es cinéfilo y el que quiere ir a ver una película al cine, al final va. Yo lo hice con El Irlandés, podría haberla visto en casa y yo me fui al cine a pasar 3 horas allí haciéndome pipí, pero me fui. Y a mí me parece siempre muy guay que lo intenten, aunque sea de forma íntima, no en todas las salas, no tanto tiempo. Hay que intentarlo, ¿no?
Desde luego. No sé, por ejemplo, ¿tú cómo lo ves, Gonzalo, la situación también de cómo está ahí? Y si a lo mejor es ya lo que nos tenemos que habituar a de aquí a bastante tiempo. O ya de aquí a la normalidad.
Hombre, yo creo que factorías, productoras como Disney deberían de ser las primeras que impulsaran el tema de la sala cinematográfica, y más con películas tan potentes como puede ser una Cruella, como puede ser Eternals, que también llegará más adelante, Luca, la película de Pixar que tiene una pinta extraordinaria. Creo que son películas que pueden acoger a chavales y con ello a sus padres. Y eso hace que, oye, pues mira, ahora que hemos pasado un mal tiempo, si podemos un poquito hacer que esto vuelva a rodar, ¿no? El tema de las salas cinematográficas, que vuelvan a encontrar su público, aunque cueste, me parece fundamental. Creo que la opción de estrenarla simultáneamente, de momento Viuda Negra va a ser de esa manera, se va a estrenar simultáneamente tanto en cines como Disney Plus. Bueno, pues es una opción que está al alcance de todos y creo que puede motivar a un resurgimiento de las salas cinematográficas que, como comentábamos en la primera hora, tanto lo necesitan.
Desde luego. ¿Os llama la atención la historia de... no sé si habéis visto el tráiler de Luca, que estuvimos hablando aquí?
Muchísimo. O sea, tiene pinta, la única cosa del tráiler es que yo espero, no las tengo todas conmigo, que arriesgue y que se entienda lo que se da a entender en ese estupendo tráiler.
¿Y crees que se van a hacer? Yo es que creo que va a quedar como una película que, bueno, no se van a arriesgar y al menos creo que va a quedar muy, muy, muy patente el tema, el mensaje, vaya.
Yo de momento Pixar nunca... Bueno, Pixar sí, el problema es cuando tira a Disney, que siempre creo que es una productora mucho más conservadora de lo que parece, al fin y al cabo. Y eso me hace pensar que no van a tener... Bueno, van a considerar que mejor tirar por otros derroteros. Yo ahora mismo no las tengo todas conmigo. Creo que sería una película muy bonita porque además el contexto, o por lo menos las conjeturas que hemos hecho a raíz del trailer, dan muchísimo juego y pueden hacer pensar que puede salir una historia mucho más bonita de lo que daría una historia de amistad infantil.
Sin duda. Alejandro, Julia, ¿vosotros habéis visto el tráiler?
Sí, yo lo he visto. Y pues sí, me está gustando mucho la línea que está cogiendo en estos últimos años Pixar. Y se ve que cada vez les está yendo mejor porque ahora van a casi a película por año, parece.
Julia, ¿tú lo habías visto?
No he visto el tráiler todavía, ya me lo he apuntado aquí.
De todas maneras, vamos a abrirlo, no es por... que no te lo quiero spoilear, Julia, pero al fin y al cabo es porque tiene un mensaje, no sé si Alejandro sabes a lo que nos referimos, Gonzalo sí. Y yo, porque de hecho yo he escrito sobre ello también, es un poco la historia de esa doble vida que llevan los personajes, si tienen un doble significado, porque vamos, desde el principio las noticias ya la estaban, que venían de distintos medios, ya la estaban comparando con la Call Me By Your Name de Pixar, que me parece una comparación maravillosa, con lo cual creo que sería muy sugerente que dieran, pues eso, que se mojaran, hablando mal y pronto, la compañía, y siendo Disney sobre todo, pero bueno, creo que va a quedar, pues eso, el mensaje y evidente. Eso sí, es precioso el tráiler y todo lo que apunta.
Pues entonces, con lo que me habéis dicho, ya más o menos me tienen. Y bueno, aunque me hagáis un spoiler, es un spoiler de un tráiler. O sea que es solo vuestras conjeturas de lo que habéis interpretado. Entonces, si va por ahí la línea y si la están comparando además con Call Me By Your Name, que es una de las mejores cosas que he visto los últimos años, genial.
Espero que así sea. A ver, de todas maneras, ¿cómo va? Nos hemos enterado, en estas semanas también, hace unos días, que fallecía, por si... Gonzalo, si quieres hacer una mención también, ha fallecido el cineasta francés Bertrand Tavernier, a los 79 años de edad. Para recordar un poco algún título que podamos ver de este cineasta, alguno que, sí. que tengas así...
Hombre, la que más, la película de hoy empieza todo, que relata la historia de un profesor que, bueno, hace la docencia en un barrio marginal, en un barrio pobre, y vamos a ir viendo lo que es el día a día de ese profesor con el entorno y con algunos de los niños y sobre todo de los familiares. Y también, bueno, pues tiene La hija de D'Artagnan, tiene Ley 627, que es un auténtico peliculón, El relojero de San Paul, con Céline Noiret, Alfredo de Cinema Paradiso, y la verdad que es un director que me ha provocado mucha, mucha tristeza porque creo que tiene grandísimas películas en su haber. Yo como profesor y como cinéfilo me tengo que quedar con Hoy empieza todo. Es una película que recomiendo muchísimo porque refleja tan bien lo que es la impotencia de ser muchas veces docente, pero a la vez el entusiasmo y esa vocación absoluta que uno posee. Y la verdad que ha sido una noticia muy triste. También recomiendo el documental, que yo creo que al final sale como un poco a epílogo, ¿no? Lo que ha sido este hombre, que son las películas de mi vida de hace unos años, no sé si lo recordaréis, que lo distribuía Contracorriente, creo recordar, que era durante 3 horas las películas que habían marcado a este magnífico director, ¿no? Yo siempre lo recomiendo con una libreta, porque todas, absolutamente todas las que recomienda, te pueden gustar más o menos algunas, pero todas son historia del cine, muchas de ellas desconocidas, y te hacen entender. Ese documental es muy curioso porque, aparte de que te guste lo que estás viendo, te hace entender por qué este director es tan grande como era, ¿no? Por todo lo que se ha nutrido y por esas películas que tanto le marcaron. Así que una noticia muy triste, pero por suerte siempre vamos a tener ahí su magnífica filmografía para recordarlo.
Sin lugar a dudas. Gonzalo, sé que hoy no te puedes quedar tanto tiempo con nosotros en Vivir de Cine, pero al menos quédate para escuchar la siguiente pista que nos diga Julia de este clásico.
Muy bien.
Que creo que tú has adivinado, además.
Vamos a ver. Vamos a una pista que es pista clásica ya en todos los clásicos, que es que esta película ganó 3 Oscars. Tuvo más nominaciones, pero ganó 3 Oscars en su momento: guión adaptado, mejor diseño de producción y mejor vestuario.
Y qué pena que no se llevara el de mejor actriz.
Efectivamente.
Iba a decir que lo único que quería decir de eso, no iba a chafar el clásico, era que ese Oscar era para la actriz.
Era para ella, sí.
Pues luego hablaremos de todas maneras, tú seguro que ahora lo tienes en mente, hablaremos quién se lo llevó en ese año. Y bueno, pues nada, Gonzalo, espero tenerte en breve por aquí. Muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias, un placer como siempre.
Pues por aquí seguimos de todas maneras, hemos hecho ese repaso a la actualidad en el programa y nos toca ir ahora a esta sección de Vivir de Cine, en la que repasamos a una banda sonora emblemática, así que vamos a hacer como siempre, vamos a estar escuchando un poquito de esta pieza. Pues en 2003 era cuando conocíamos la saga de Piratas del Caribe, La Maldición de la Perla Negra. Luego, más adelante, han ido viniendo más títulos y más títulos de la mano de Jack Sparrow y Johnny Depp interpretándole. Y bueno, pues aquí está la fantástica música que te hace entrar de lleno en esa historia de piratas, compuesta por Klaus Badelt. Y bueno, Alejandro, ya que has sido tú el que dijiste, venga, vamos a mencionar esta banda sonora, cuéntame qué es lo que te llama de esta saga, de esta película y de esta música.
Pues yo desde pequeñito siempre he tenido mucha admiración hacia estas películas porque me encantaban y me he visto la saga entera, pues de verla en la tele cuando la sacaban. Incluso de volvérmelas a ver, me acuerdo que cuando cayó esta nevada aquí en Madrid me las volví a ver todas en 3 días y las disfruto un montón, porque es que es un conjunto de tantas cosas que me encanta, sobre todo la música, esa épica, esa ambientación pirata que, que pocas veces hemos visto representada en el cine, porque es verdad, hay pocas películas, no hay muchas películas de piratas en la historia, y que también ha sido representada e iluminada con esta banda sonora en Piratas del Caribe.
Sin duda. ¿A ti, Julia, te llamó? ¿Te gustó esta historia cuando la viste? No sé si has seguido la saga o así.
Yo soy súper fan de Piratas del Caribe, súper fan. Desde el día que vi la primera en el cine me enamoré. Y sí que es verdad que para mí la saga acaba con la tercera, no he podido conectar más allá. Pero esas tres películas, vamos, las tengo en edición coleccionista, las he visto como Alejandro millones de veces. Creo que es una saga de aventuras que le salió muy bien, que tiene el encanto que pocas en su momento estaban consiguiendo y que te crea ya, que te marca como te marca cualquier saga más ochentera, de como Regreso al Futuro, ¿no? O Jurassic Park. Creo que Piratas del Caribe lo consiguió cuando no lo estaban consiguiendo otras. Creo que Jack Sparrow es uno de los mejores personajes del siglo XX del cine, y la banda sonora le ha ayudado mucho, le ha ayudado mucho, o sea, la ha hecho mucho más grande. Creo que es una banda sonora muy buena, y pasa como pasa con la banda sonora de Harry Potter o de El Señor de los Anillos, que como estamos hablando de una saga, hay una cantidad de material y de temas que no es la típica melodía que acabamos de escuchar, que es como el tema principal, sino que hay muchos y muchos temas que te evocan a la película, preciosos. Y yo, por ejemplo, hay uno que es la tercera película, un tema que se llama Up is Down, que es en el momento en el que dan la vuelta al barco. Ese tema lo llevo en mis listas de Spotify y lo escucho muchísimo porque me parece precioso. Hay mucho, mucho tema brutal en esa saga. Sí, sí.
Además, estoy viendo que, bueno, salvo la primera se encargó Klaus Baldet, como he dicho, pero la siguiente ha sido Hans Zimmer.
Claro.
Sí. De hecho, yo tengo entendido que Hans Zimmer ya en la primera estuvo supervisando algo. Ajá. Y después, cuando vio el éxito, ya se encargó por completo de toda la saga.
Bueno, la última, por lo que ponen en la ficha de la película, fue Geoff Zanelli, pero la segunda, la tercera y la cuarta fue Zimmer. Imagino que también esta quinta estaría supervisada por Hans Zimmer, seguramente.
Sí, sí.
Bueno, me encanta teneros en el programa y que me habléis de esta saga, porque yo he de confesar una cosa, igual que aquí confesamos, siempre lo he visto y no he visto, yo solo tengo vista la primera. Me gustó, y mucho, así que ya sé que tengo deberes y yo también me aplico el cuento que vengo aquí diciendo siempre a los colaboradores, así que me la apunto de verdad, pero no sé, nunca he visto tiempo, igual me han llamado otras, y eso que la música me gusta, cuando he pillado a lo mejor alguna haciendo zapping, un trozo de alguna de ellas, pues está bien, pero pues como que siempre había otras películas por ver, así que ahora, pues bueno, más que prometido y más que asegurado que la revisaré y le echaré un vistazo. De la primera sí que es verdad que me gustó, pero hace una cosa, y esto es de respecto a Johnny Depp, que hace una cosa, Johnny Depp es experto en hacer personajes cargantes y personajes que quieres estrangular durante un ratito diciendo, ¿por qué no te callas o te quedas quietecito? Así pues, igual que con Willy Wonka, en una parte más tierna, a lo mejor Eduardo Manos Tijeras, aunque también sea un personaje que, aunque es muy tierno, puede sacarte de quicio, pero en otro estado, pero es muy dado eso, pues hacer personajes pues eso, que un poco insoportables, salvo Manos Tijeras, pero un poquito cargantes. Entonces, Jack Sparrow tiene una cosa también que, o sea, es un personaje muy guay, pero es eso, que te cuesta entrar porque diciendo, te cae bien, pero es como cargante, y me gusta mucho la ambigüedad de ese personaje, al menos hablo viendo solo la primera, luego no sé lo que pasa en las demás y así. Pero me gustaba mucho, además, viéndolo además con las personas que lo vi, dijeron, pero juega a la ambigüedad, porque además al final de la película también tenía esa chica con la que había tenido el medio idilio y romance, y dice, lo nuestro nunca hubiera funcionado. sus andares, sus cosas, te hace pensar es que en el juego de que es un personaje, y me gusta mucho, además que es una película de 2003, que juega mucho con la ambigüedad del personaje, que dices, pero a ver, no hubiera funcionado con la de la chica, pues porque no le gustan, porque ¿a qué juega? Como que juega el misterio mucho, y es una cosa muy interesante, que me gustó mucho, además, que lo hiciera.
Juega
aparte
a la,
que sea como insoportable él, pero bueno.
A la esencia del pirata. A embaucar, a engañar, a que no puedas fiarte de él, a que tú empatices con él y sea tu protagonista y tu héroe, pero sea un sinvergüenza. Y yo creo que ahí lo hizo muy bien, y sí que juega eso hasta el final. Y yo creo que la saga captó muy bien esa esencia del pirata, ¿no? Del pirata mentiroso. Con el que empatizas, pero que no sabes por dónde te va a salir.
Y sí, sí.
En mi caso sí que es cierto que comparto que los papeles de Johnny Depp son excéntricos y hay veces que cargan de más, pero yo, en mi opinión, en este caso le salió redondo. O sea, el personaje para mí es perfecto.
Sí, porque yo creo que Johnny Depp le gustan mucho este tipo de papeles, y yo creo que Jack Sparrow le dio la oportunidad de ser lo que él quería ser en un personaje. Entonces, en las primeras tres películas, sobre todo, se le ve muy a gusto, se le ve muy suelto. Es que prácticamente te crees que Johnny Depp es Jack Sparrow, porque es que te lo crees, lo hace tan bien que te lo acabas creyendo. Y yo cada vez que de pequeño a lo mejor veía a Johnny Depp pues en las noticias o tal, es que decía, ese es Jack Sparrow, porque no lo concebía de otra manera. Entonces, yo creo que eso ha sido un punto a favor, pero sí es verdad que en las últimas películas al propio actor incluso se le ha notado ya cansado de ese papel. O sea, se le veía ya un poco pues forzado. Yo en la última película no vi al mismo Johnny Depp que había visto en 2003 o de la primera trilogía, que tanto me había embaucado. De hecho, tiene una aparición, varias apariciones en pantalla muy cortas. Es casi un actor secundario en la última película, prácticamente, a pesar de que la historia gira en torno a él, como todas.
Claro, eso es por. Yo pienso que es por alargar la saga de más, en mi opinión.
Y de entre las. De la primera a la quinta, ¿con cuál os quedáis? Bueno,
yo,
que.
Yo con Alejandro, la primera, obviamente. Pero si hay una que me gusta mucho es la del fin del mundo. Esa es como el clímax de la trilogía que quería plantear, pues, la saga en un primer momento.
Uh-huh. Claro, y es que ahí están todos los cierres, entonces es una película muy agradecida porque es un cierre total a toda la historia. Sí que es cierto que la tercera está muy bien, sí.
Uh-huh. Y bueno, ¿qué tal Penélope y Javier, cada uno en sus respectivos papeles de sus respectivas entregas? ¿Qué tal en general?
Pues a mí Penélope no me gustó tanto. Pero sí Javier Bardem como villano, porque a Javier Bardem ya lo hemos visto muchas veces de villano, sobre todo en Hollywood, y me gustó mucho pues cómo encarnaba ese pirata español vengativo. Tampoco es nada del otro mundo, pero si los comparamos, esos dos roles que tuvieron, pues me gusta más el que tuvo Javier Bardem.
Uh-huh. Bueno, creo que nos queda muy poco tiempo ya para dedicar al clásico que hemos traído a vivir de cine. Así que, Julia, ¿cuántas pistas te quedan de la película?
Pues me queda una.
¿Una?
Sí, va. Pero no sé si puedo rascar otra.
Venga, pues si quieres, nos dices una y luego rascas y nos dices ya la última. Venga, a ver.
Tiene más que ver con la novela en la que está basada, que se publicó en 1782 y fue un shock porque fue considerada tan escandalosa y morbosa que estuvo al borde de la censura. Incluso, por lo que parece ser, María Antonieta lo tenía de libro de cabecera, incluso forrado para que no se supiera qué libro era. Es una anécdota que me ha encantado. Entonces, por ir con esa pista, el leitmotiv es de la película es un poco obsceno y sensual, vamos, es, digamos que seductora, es una película seductora y
uh-huh.
y morbosa.
Pues, Alejandro, ¿sabes qué película es? O...
Creo que sí, ahora me he acercado, no la he visto, pero creo que sé cuál es ya.
Pues, entonces, vale, pues vamos a dejar a Julia que desvele el título entonces, así que venga, vamos a oír ese redoble.
Las amistades peligrosas.
Es un gusto que esta película la hayas traído de clásico. Es curioso que no se haya traído hasta ahora, la verdad, pero es una gozada. Yo la tengo un mogollón de cariño. Recuerdo verla siendo muy pequeña. Cuando ves películas, que eso nos pasa a todos, que las ves porque en tu familia o en tu casa las están viendo y tú las ves, las sigues, aunque no te enteres de cosas que pasen y no las entiendas, porque pues, yo tendría fácilmente 7-8 años, las vería, las estaban viendo mis hermanas. Cuando la he recuperado y la he visto, me ha encantado. Es una historia, pero claro, y recordaba cosas y así, que eso nos suele pasar a todos. Y bueno, pues es un gran clásico. De 1988, una historia bastante suculenta y con un repartazo.
Sí, sí, lo del reparto es que no te lo puedes ni creer, porque además todos jovencísimos, pero Glenn Close, John Malkovich, Uma Thurman, Michelle Pfeiffer, Keanu Reeves. Están todos maravillosos y me estoy dejando gente en esa película de secundarios que también...
Sí, bueno, pero aún así sí es están todos los que has mencionado, lo son. Y es curioso también, siempre la gente luego, hemos conocido en los 90, yo recuerdo, claro, que te sorprenda, aunque mucha gente no lo sabía, cuando ves... Mentes Peligrosas era la película en la que se basó, creo que sí, era Mentes Peligrosas.
Es que ha habido varias adaptaciones, hay una que se llama Las Relaciones Peligrosas, que es anterior, de 1959, y luego está Crueles Intenciones.
Crueles Intenciones, vale, Mentes Peligrosas es otro título de Michelle Pfeiffer, eso, Crueles Intenciones, perdón. Pues, a ver, la verdad es que Crueles Intenciones, la del 99, está bastante bien, está bastante curiosa, pero, Alejandro, tú no habías visto Las Amistades Peligrosas, ¿no?
No, no lo vi.
Pues mira, ya sabes qué ver.
Qué suerte.
Y es curioso también, claro, porque la versión del 99 de Crueles Intenciones es también interesante porque, claro, llevan esa historia de chismes y tal pues al mundo de los 90 y a un instituto de élite de Estados Unidos. Pero vamos a ir con lo de las pistas, lo que decía, nos ha dejado ahí Gonzalo antes de despedirse. El Oscar ese año tenía que ser para Glenn Close por su personaje de Marquesa. Se lo llevó Jodie Foster por Acusados, que está fantástica, pero tenía que habérselo llevado. Es que claro, también menudas las que estaban Melanie Griffith por Armas de Mujer, Meryl Streep por Un Grito en la Oscuridad, Sigourney Weaver por Gorilas en la Niebla y Jodie Foster y ella. Sí, tenía que habérselo llevado Glenn Close, la verdad, este año. Jodie Foster también, y encima hizo doblete, se lo merecía más por El Silencio de los Corderos. Pero bueno, no pudo ser.
Está inmensa en esa película.
Sin duda. Y también, bueno, John Malkovich también, que hace un villano bastante particular, por esa escena del principio, esas conversaciones que se traen Glenn Close y él. Yo recuerdo, claro, con ojos de niño pues lo ves de otras maneras, pero que te llegan a intimidar, y cuando lo ves de mayor, digo, bueno, es que me siguen intimidando, aunque ya tengo una edad y esté viendo esta escena, pues sí. Bueno, sí, es curioso, cuidado, la verdad.
Cuidado si te los cruzaras ahora, ¿eh? A los
totalmente,
dos.
Qué miedo. Totalmente. Bueno, y también Uma Thurman salía pues haciendo papel un poco de niña virginal, siendo jovencísima, una niña. Michelle Pfeiffer también, que un papel totalmente que refleja como la candidez completamente. Y bueno, Julia, sigue explayándote tú.
No, si es que estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo. Bueno, es que el reparto es una de las cosas maravillosas que tiene esta peli, es que reúne las características necesarias para ser una obra maestra, un repartazo que todos se comen la película, además, cuando están ellos. Además, algunos como Michelle Pfeiffer, que yo no la he vuelto a ver en un registro como ese tan de como dices tú, de mujer cristiana, pulcra, pocas veces la he visto en ese registro y me ha gustado mucho. Luego creo que tiene una ambientación maravillosa con una música, un vestuario y luego la delicadeza con la que está grabada y el cuidado en los detalles, las miles de planos de miradas, de llevarnos a los espectadores por las conspiraciones entre ellos. Creo que es muy delicada la película y está muy conseguida. Yo hacía años que no la veía y la he visto esta semana y la he disfrutado muchísimo, la verdad.
Sin duda, la verdad es que es normal que se ganara los Oscars, que se ganara la dirección artística, lo bien cuidada que está, porque y creo que a día de hoy eso, que siempre muchas veces a lo mejor aunque sea una cinta de época, creo que es una película, me gustaría volver a revisarlo, pero creo que no me equivoco, creo que no ha envejecido nada mal.
No.
Además, no, es no, una no. película que se lleva muy bien, o sea que a día de hoy, a ojos de hoy, está muy bien. También me recuerda mucho que siempre se habla con esta película, siempre se menciona a La Edad de la Inocencia, que es de, bueno, la con la que se puede comparar esta película de Stephen Frears a la que hizo Scorsese, con Winona Ryder, con Michelle Pfeiffer también y Daniel Day-Lewis. Que, ¿la tienes vista, Julia?
Sí, sí, además.
Ah, vale, vale.
La vi por primera vez hace igual 2 o 3 meses, la tengo bastante fresca.
Y bueno, que aún así, si tenéis que quedar entre las dos, Las Amistades Peligrosas.
Sí, sí, sí. Yo creo que tiene de forma subjetiva, ¿no? Pero creo que lo que te cuenta la peli tiene un gancho tan genial, tan sinvergüenza la película, que yo me quedo con ella.
Alejandro, ¿qué te parece todo lo que estamos contando?
Pues que me deja con ganas de ver la película. Intentaré esta Semana Santa hacerme todos los deberes que pueda, todo lo que pueda y más, y ya os comentaré si me ha resultado curioso o si me ha gustado.
Bien, bien. Seguro que te gusta, seguro. Además, la historia está bien verla y luego después verla, aunque si la tienes vista, bueno, pues revisarla otra vez. Crueles Intenciones, que es como la segunda más conocida dentro de todas las versiones que se han hecho de esta historia. Qué curiosa la anécdota de María Antonieta, Julia, lo que nos has contado.
Sí, que... bueno, me tengo que fiar de internet, también os digo, que no me he ido yo a los archivos de la Biblioteca Nacional para esto. Me tengo que fiar de internet, pero sí, parece que a María Antonieta le encantaba el libro y que lo tenía así un poco como disimulado para que no se supiera que era esa novela.
Pues también, de todas maneras, luego sí que es verdad, achacamos siempre a personajes, pues por ejemplo Daniel Radcliffe siempre seguirá siendo Harry Potter, por ejemplo, Emma Watson también será Hermione, y Glenn Close, yo creo que este papel estuvo casi esto, bueno, también había hecho Atracción Fatal y algunos papeles también muy llamativos, pero creo que seguirá recordada por este papel y por uno de estos tendría que recibir el Oscar, que se le escapó también hace 2 años porque se lo llevó la favorita, Olivia Colman, que era quien se lo merecía.
Se le ha escapado 8 veces ya.
Sí, y es una pena porque desde luego se lo merecía sin lugar a dudas, pero siempre está difícil. Y bueno, no sé si hemos podido hablar con con José Ignacio Cuenca, el director del programa, que no sé si está al otro lado. ¿Estás, José Ignacio Cuenca? ¿Hola?
Sí, estoy aquí.
Ay, vale, José, ¿qué tal?
Tarde, sí, es que... desde Los Ángeles, California, y estoy invitado a una comida, me he escapado. Me disculpáis si el audio no es lo mejor, pero tenía muchas ganas de hablar de esta película, que a mí me encanta. Por supuesto que la vi cuando salió. Recuerdo, si no me falla la memoria, llego a esa edad a la que ya la memoria empieza a fallar. Creo que, como ha ocurrido otras veces en Hollywood, se hicieron dos versiones de la misma película el mismo año, porque creo que Valmont salió más o menos por las mismas fechas. Y lo mismo pasó de repente cuando quisieron hacer una película Robin Hood y teníamos pues el Robin Hood de Kevin Costner y otro de Patrick Bergen y tal. Eso ocurre. Pero a mí la que me encanta es esta versión. Creo que Glenn Close está espectacular. Creo que John Malkovich está fenomenal. Y, no sé, la película tiene una magia especial. La historia es una historia conocida, legendaria, pero sobre todo Glenn Close en su papel de pérfida manipuladora está espectacular, absolutamente espectacular. Yo luego he tenido la suerte de ver la obra de teatro. No sé, es una historia extraordinaria, pero si tuviera que escoger una versión entre obras de teatro, películas, todo, esta versión me parece la mejor.
Desde luego, hemos estado hablando también y que era desde luego un papel porque casi, lo acababa de decir, que porque casi será recordada, de los más recordados de Glenn Close, y que era la clara ganadora quizás, pero es que ese año eran 5 pesos pesados, se lo llevó Jodie Foster por Acusados, pero estaba Melanie Griffith por Armas de Mujer, Meryl Streep por Un Grito en la Oscuridad y Sigourney Weaver por Gorilas en la Niebla, que es que son 5 papelones con 5 actrices, y claro, es que es lo difícil, ¿a quién se lo das?
Claro, eso ocurre a veces, ¿no? Hay años que no saben a quién dárselo y hay otros años que es que los 5 lo merecían. Y yo creo que este es uno de ellos, menudo año. No recordaba yo las nominadas, pero es que Jodie Foster extraordinaria, pero fíjate qué pesos pesados, qué películas y qué interpretaciones. Eso es lo que ocurre, por eso hay grandes de la historia del cine que nunca ganaron el Oscar, porque tuvieron la mala suerte de coincidir cuando se lo merecían con otras personas que también estaban fenomenal. Pero bueno, creo que al final lo que queda es la película, queda la interpretación de Glenn Close y queda una historia, bueno, que pasará a la historia del cine, sin lugar a dudas. Es una gran película y es de estas películas que puedes ver varias veces porque cada escena está llena de detalles. Porque lo tiene todo, la fotografía, la ambientación, las interpretaciones, el guión, la historia. Es que es un clásico, así que merece estar en nuestra sección de clásicos, porque Las Amistades Peligrosas, y con esto me tengo que despedir, es sin duda un clásico y os agradezco de verdad que lo hayáis seleccionado.
Pues gracias, José, por haber entrado y te esperamos la semana que viene. Muchas gracias.
A vivir de cine y hasta la semana que viene.
Gracias. Pues chicos, la verdad, sí, Julia, te lo tenemos que agradecer, has traído un gran clásico, la verdad, y mira, me han entrado unas ganas de volver a verla tremendas, porque sí que es verdad que decía José que a cada visionado es una de esas películas que va ganando, y efectivamente es lo que decíamos, no envejece, y es una historia maravillosa. Alejandro, ya nos contarás qué te parece, a ver.
Correcto, correcto.
Y yo os prometo que me veo en la medida de lo posible, y si mi vida, que es muy complicada, ahora mismo me deja, veré poco a poco la saga, y prometido que de aquí a que acabe el año yo me he visto la saga. Y bueno, las que vayan saliendo también, a ver si las puedo seguir viendo. Y chicos, pues que mil gracias por haber estado en el programa, y que es un gusto teneros, la verdad. Así que os espero en breve poder teneros por aquí.
Perfecto, María, muchas gracias.
Muchas gracias, María. A ti siempre el gusto es nuestro, ya lo sabes.
A vosotros. Y a ustedes, pues, les espero la semana que viene con mucho más cine, más estrenos y más clásicos. Gracias y hasta la vista.
de cine con José Ignacio Cuenca.